Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
El espacio. Radio Color.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de las temporadas anteriores. Y continuamos con los problemas de este año, por lo que solo vais a poder escuchar algunos de los programas de esta temporada. Vamos a ver si lo podemos resolver lo antes posible. Con esto ya llevamos 2 meses. Perdón, por lo que os pedimos miles de disculpas. Nosotros una semana más nos encontramos aquí en los estudios centrales de Radio Color, donde está lo mejor de la radiodifusión española, y no son otros que los componentes del magnífico programa que es Hiperespacio. Hoy en el estudio contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Edu.
Muy buenas noches.
Y intentábamos estar, antes de empezar el programa, en comunicación con Bruno, pero nos ha sido imposible así de primeras. Así que vamos a intentar durante todo el programa intentar ponernos en contacto con él. Aún así, desde aquí le mandamos un saludo, es que, y un abrazo.
Es que el problema es que en una caseta, ¿vale?, en la feria y en Sevilla,
claro, está la
eso dice que no se puede, ¿no? Lo que pasa es que está en la caseta y no quiere meterse dentro.
Claro, está la caseta de, en la caseta de simulación, claro, como dice el otro. Bueno, pues dicho esto, presentados todos los que están, vamos a dar comienzo con el programa, que como siempre lo traemos cargado, repleto de los temas más interesantes en nuestra agenda cultural, en los estrenos de cine, en el misterio, en el hiperespacio con don Héctor, y por supuesto con los estrenos musicales. El primero que os traemos hoy se llama Getting Old, que es el último álbum de Luke Combs, que se trata de una colección de 18 pistas con, precisamente, con Growing Up and the Getting Old como primer avance. Con un poco de country del bueno, vamos a empezar el hiperespacio. Así que bienvenidos de nuevo y un saludo del que os habla, que soy Juanpe. I still hit them dive bars. Every once in a blue moon, got a wild card that I keep inside my boot. Been thinking lately, maybe I should save it. Some hangovers sure kick my ass these days. So I spend most of my happy hours here at home. In the middle of growing up and getting old. But I can't stay.
just look before I take on. But I can still raise hell all night with the boys when I want to. Lay that hammer down to see how fast you go. But these days I hang my hat on what I won't do. And I've been finding peace of my soul in my room. Learn to toe that line with time as it goes.
Es el momento de la agenda cultural en el hiperespacio. Este fin de semana, debido al puente del 1 de mayo, no tenemos espectáculos programados en el Teatro Auditorio de Cuenca José Luis Perales. La semana que viene ya os iremos informando. Este fin de semana sí que tenemos de nuevo Paseo del Arte, que como siempre será el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el Paseo del Huécar, entre el Teatro Auditorio y la Puerta de Valencia. Allí tendremos, como siempre, pintura, escultura, fotografía, poesía y música a cargo de más de 20 artistas. Como siempre, un plan buenísimo para pasar la mañana del domingo y luego tomarse el vermú. Desde ayer miércoles 26 hasta el sábado 29 de este mes de abril, Cuenca acoge el primer Festival Internacional de Cine y Comedia de Cuenca, que se llama FICUE, que mostrará el talento conquense y que incluirá múltiples actividades, entre ellas proyecciones, mesas redondas como Mujeres en Dirección o una gala de clausura en la que se premiará por su trayectoria a la actriz Antonia San Juan. También contará con la presencia de diferentes conquenses que se dedican a este ámbito, entre los que está Juanra Fernández, Nicolás Mota o la Asociación de Amigos del Teatro y la Danza de Javier Alegría. El festival, que nace para promover el cine local internacional y nacional, y sobre todo pues, si puede ser aquí en Cuenca y proyectarlo en su provincia, creemos que es una magnífica iniciativa y que esperemos que dure muchos años, porque luego los festivales aquí en Cuenca vienen y desaparecen. Para más información del programa y de la compra de entradas, os remitimos a la página oficial del festival, www.festivalcinecomedia.com. Os repito, www.festivalcinecomedia.com. Y como hemos oído anteriormente en la promo, cada vez queda menos para la 29 edición del festival o fiesta de la primavera que organiza nuestra querida Radio Color. Esto va a ser entre el 19 y el 20 de mayo en la Plaza de Toros de Cuenca, donde tendremos, como hemos escuchado antes, a Badana, Public Enemy, a Soul of Metal, a Mintra, Autorretrato y a las Ambas Colgadas el viernes. Y luego también el sábado tendremos a Proyecto Hambruna, Das Models, Polique, Comando 9mm y Porretas. Un gran cartel para un gran festival. Y las entradas las podéis encontrar a través de la web en entradium.com, os repito, en entradium.com, o en los puntos de venta como Bandera Negra, en el Pub Turrinco, en el Pub Vaya Vaya, en el Pub Dos Clásicos, la Comiteca, la Cafetería Gil de Albornoz de la Universidad. Es más, hay una oferta especial de 12 euros para los dos días, anticipada, no lo perdáis. Nosotros desde el hiperespacio allí estaremos, así que allí nos veremos.
Mira, yo te cuento una cosa más en la agenda cultural.
Dime.
Este fin de semana, el sábado, se juega la segunda prueba puntuable del Campeonato de Castilla-La Mancha de fútbol.
¿Fútbol?
Sí, es un deporte que está en auge en España, se juega mucho en Inglaterra. Es jugar al fútbol en un campo de golf. Los agujeros son para meter la pelota de fútbol,
sí,
un balón de fútbol. Y tenemos la suerte de que en Cuenca hay un equipo muy bajo, ¿eh?
Ah, fíjate, oye, no tenía yo ni idea ni que existía.
No, pues es un deporte que está cada vez más funcionando cada vez más.
¿Pero dónde está la portería? ¿En un campo de golf?
No, es un campo de golf. Lo que pasa es que en vez de jugar con un palo y una pelota, juegas con un balón de fútbol.
Y hay que meterle un agujero.
Lo mismo. Vale. Lo mismo que el golf, pero con un balón de fútbol.
Joder, pues muy interesante la cosa, Jamosón. Ah, pues mira, ¿esto cuándo lo dices que es?
Eso es el fin de semana. Él empieza a las 9 de la mañana y luego paran a las 12. Y luego la segunda parte del torneo es a las 4 de la tarde. Y es en el campo de gol de Villarroya.
Pues mira, qué bien. Pues y nada,
hoy... un amigo que juega.
Ah, sí.
Sí, David. ¿Os acordáis de David, el que tenía el pelusa?
Sí, sí, sí.
Pues David es el capitán del equipo.
Anda, fíjate.
Y hay un equipo como Majo en Cuenca.
Ah, pues miren, pues oye, nos alegramos un montón. Pues muchísima suerte al equipo de Cuenca y bueno, y al resto, pero esperamos que ganen los nuestros, eso está claro. Pues nada, pues ahí lo dejamos apuntado para la agenda cultural. También este fin de semana tenemos conciertos. El primero de ellos es en la sala directo de la capital, donde mañana viernes estará Rubens en acústico, donde presenta su gira Papel y Tinta. Una fusión entre el reggae con muchos estilos, pero muy bien mezclados, eso sí. Y en acústico, como os decíamos antes. La hora de comienzo es a las 10 de la noche y las entradas cuestan 10 euros y 18 la entrada doble. Y las podéis conseguir en la propia sala o a través de Entradio. También tenemos concierto mañana viernes en el Pub Los Clásicos, en la parte alta de la capital. Bueno, realmente lo que tenemos es su famosa jam session, una reunión para los amantes de la música en vivo y donde los músicos conqueses están invitados a subirse al escenario de la sala con la música informal como protagonista y que ellos demuestren por lo que ellos quieran. También es verdad que hay como una especie de lista de canciones en los que se invita a esta gente a que las toquen si las conocen. Pero bueno, en todo caso, es un buen plan para los viernes. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Pues nada, hasta aquí nuestra agenda cultural de esta semana. Ahora os vamos a dejar con el álbum debut homónimo en solitario de Carlangas, de Novedades Carmiña. Un discazo que nos deja como su primer avance Los Dineros. Y que se lo queríamos dedicar a Bruno después de su sección, pero bueno, como no ha podido estar aquí hoy con nosotros, aún así se lo dedicamos y esperemos que le guste y a vosotros también. Así que con Carlangas, que me recuerda a un amigo mío que se llamaba igual, o el que le llamábamos igual. Y que ya veréis, es los que conocéis a Novedades Carmiña, pues os va a resultar muy, muy, muy familiar. Con él los dejamos.
Para ti es
Pues ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Sí, sí. Uy, perdón. Ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, os traemos cuatro de todos los estrenos que llegan a la semana a las carteleras de los cines de España, que no hemos visto y seguramente no vayamos a ver, pero aquí os los traemos al hiperespacio. Esta semana, el primer tráiler que o primer estreno que os traemos es Beau tiene miedo.
Siento muchísimo que heredaras algo así de papá. Pero yo quería un hijo, el mayor regalo de mi vida.
Mañana voy a ver a mi madre.
Te atropellé con el coche.
¿Qué?
¡Ya lo sé!
¿Qué es eso?
Un dispositivo muy útil para controlar tu salud.
¿Te da pena volver a casa, Bo? Seguro que te cuesta creerlo.
Debería irme.
No sé si eso va a pasar.
Bueno, pues hablamos de una producción canadiense dirigida por Aris Stern e interpretada por Joaquín Phoenix, por Nathan Lane y por Amy Ryan. Una película descrita como película o peli de terror surrealista ambientada en un presente alternativo. Ahí, tal cual. Ahí lo dejan. Donde el actor Joaquín Phoenix interpreta a un hombre extremadamente nervioso, pero de aspecto agradable, que tiene una relación tensa con su madre dominante y que nunca ha conocido a su padre. Cuando su madre muere, él hace un viaje a su antigua casa, lo que despertará algunos elementos sobrenaturales latentes. Película que no sabríamos ni cómo encajarla, ni dónde, ni para qué. El caso es que si estáis interesados en ir a verla al cine, pues desde aquí, desde el hiperespacio, no es que la recomendemos, porque tampoco es eso, sino que por lo menos que sepáis que está, que ahí la traemos y que ha salido a las cartelas de cine esta semana. El segundo estreno que os traemos hoy se llama Fatum.
Hay muchas vidas en juego. Solo disparamos con un blanco seguro o si nuestra compañera da la señal. ¿Entendido?
¡Vamos al fondo! ¡Vamos al fondo!
¡Abras las putas máquinas ya!
¿Águila 1?
Si avanza un paso más es mío. Por favor, déjalos marchar a ellos. Te lo pido, por favor.
¡Cállate!
¿Cómo va a haber niños ahí dentro?
¡Papá!
Águila 1 se ha movido. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues en este caso os traemos una producción española dirigida por Juan Galiñanes e interpretada por Luis Tosar, Alex García y Elena Anaya, entre otros muchos. La película comienza con Sergio, que es un ludópata que tras prometer a su mujer que no volverá a jugar, recibe un chivatazo sobre un supuesto partido de fútbol amañado. Incapaz de cumplir su palabra, vuelve a casa, a la casa de apuestas. Y con la intención de recuperar pues todo el dinero que ha perdido y con el que le está creando el conflicto con su mujer. Pues el soplo resulta que es cierto y por fin su suerte parece cambiar. Pero un hombre armado irrumpe en el local y ahí empieza toda la trama. Película que tiene muy, muy, pero que muy buena pinta, sinceramente, y que estas son de las que de estas películas españolas que merece la pena ir al cine a verla. En fin. Y no solo por lo que hemos oído o por lo que os he contado, sino porque además es que tiene un fantástico plantel de actores como Luis Tosar, Alex García e incluso a Elena Anaya. El tercer estreno que os traemos hoy se llama Los buenos modales.
No te puedes imaginar lo que ha pasado hoy. He visto a Rosario.
No puedo creer.
Hacía tantos años que no la tenía delante. Quería matarla.
Hoy me hablaron de ti.
Pues son hermanas, ¿qué le va a pasar? Cualquier chumina.
Pues por cualquier chumina no te dejan de hablar con una hermana. ¿Cómo se nota que tú eres hija única?
Es una historia que viene de muy atrás. Los niños tienen que dejar de verse y punto.
Pero si...
A ver, Milagros, tú no juntes a los niños y se acabó.
¿Pero cómo vamos a quedar ahora, Milagro? ¿En horario de trabajo?
¿Dónde estaba el régimen?
¿Y tú no habías dejado de fumar?
Esto es una tonta, ya no sabemos su vida de peapa y pa' qué.
No me digas que no tienes curiosidad.
Tú de momento controlar un poco con las patatas, que vaya un ritmazo llevas.
¿Será ludópata la vieja?
Todavía estoy esperando a que me pidas perdón.
Esto está más interesante que la novela de la tele. Estas cosas me dan mi vidilla.
La madre que la parió.
Lástima.
Oye, estáis un poco raras, ¿no?
Nosotras.
Hoy te tengo lástima.
¿Qué te gusta arreglar la vida de los demás?
¿Qué quieres que haga? Si la mía no tiene remedio. Mira, entrometida, no te digo cuatro cosas porque tengo buenos modales.
Ya los veo.
Mamarracha. Hoy
me ha... Bueno, pues esta es una producción española, está dirigida por Marta Díaz e interpretada por Elena Irureta, por Gloria Muñoz e Inma Cuesta, entre otros. La película comienza con dos hermanas que tras mucho tiempo sin verse vuelven a coincidir gracias a la intermediación de unas vecinas durante el cumpleaños de sus nietos. Los niños se han conocido gracias a sus cuidadoras, que se llama Trini Milagros, que son amigas inseparables de toda la vida. En fin, otra producción española de la que tiene, en este caso, más buena pinta que la primera que... O sea, a ver, no es que tenga más buena pinta, sino que de comedia, de, por lo menos, el tráiler es muy gracioso. Otra cosa es que nos hayan destripado el tráiler toda la gracia que tiene la película, sí. Que eso suele pasar en el
cine. Es que esta película es como la segunda parte, porque son los mismos actores todos, de otra que se hizo que va basada en la Semana Santa.
Ah, sí,
de Sevilla.
Sí, sí.
Pero es que es el mismo reparto. Y yo os aseguro, yo vi la primera y me reí, no, no, pero para reírse, es que no me acuerdo cómo se llama. Sí, que está en una plataforma, además. Para
tenía verlo. Nombre de mujer la película esa.
Sí, no me acuerdo. Es que todo se basa en las torrijas, que están haciendo torrijas, sí, y a partir de un asesinato, matan a uno porque quieren hacerse ellas dos, que son las mismas actrices.
Sí, sí.
Quieren hacerse con la hermandad, que sea la hermana mayor, pero entonces pues era un hombre, y al final tiene problemas con ella, lo matan sin querer.
Sí, bueno, sí, pues, no, pues esta película...
Y cuando la vi el trailer anunciada y la vi el trailer, digo, si es que es lo mismo. Pero claro, te digo que está
bueno,
muy
bien. Bueno, sí, en este caso pues le han dado otro giro al guión y hablan pues de esto, de problemas con los nietos, problemas con mogollón de gente y en fin. Estas cosas que pasan cuando la gente es mayor y que se entromete en la vida de los demás, que es como ha dicho una ella en el tráiler, de que te metes en la vida de los demás, pues ¿qué voy a hacer si la mía ya no tiene remedio?
La gente mayor pide el filtro y entonces es lo que ocurre.
Sí, sí. Pero está muy bien, ¿eh?
No hay filtro alguno.
Efectivamente.
Y eso, dicen todo lo que piensan.
Y eso está bien, eso está bien. Bueno, pues el cuarto y último estreno de esta semana se llama Sisu.
¡Desmonta! El cabrón es un buscador de oro. ¡Somos ricos! ¡Arrodíllate!
¡Dispara este cabrón!
¡Tenemos oro!
Era un comando finlandés. Perdió su casa y a su familia en la guerra. Se convirtió en un soldado despiadado. Es un hijo de puta con el que deberías no meterte.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción finlandesa dirigida por Jalmiri Helander e interpretada por Norman Tomila, Asken Heni y Jack Dulan. La película comienza cuando un soldado retirado que descubre oro en el desierto de Laponia, ahí en Finlandia, el tío se vuelve loco y lo que intenta es llevar su botín a la ciudad y comenzar una nueva vida. Y el caso es que ve sus deseos truncados cuando un grupo de soldados nazis, liderado por un brutal oficial de la SS, harán todo lo posible para que ese oro no pise la ciudad. Película que ha recibido muy buenas críticas. Y no sé si os acordáis que en un especial de Navidad hablamos de una película que era Klaus, una Navidad, una pesadilla de Navidad, que también estaba ambientada en Finlandia, en las tradiciones, que era una película súper salvaje para ser de Navidad. Bueno, pues esta es más. Esta es más, sí. Esta, viendo el tráiler, es una mezcla entre Tarantino, cine gore y... Pero está muy bien, o sea, está muy bien realizada, que es por lo que os digo que ha conseguido muy buenas críticas. Pero ya os digo que es una película... Que ya hablaremos en su momento cuando la veamos, porque no sé si iremos al cine o alguno tendrá la posibilidad. Pero ya os digo, merece la pena. Es película finlandesa, ahí, cuidado. Pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora os vamos a dejar con Cowboys de la A3, que es el segundo álbum del grupo Art de Bogotá. Se trata de una colección de 12 pistas con los perros como primer avance. Y os digo una cosa, venimos un poco nacionales, este programa. Pero son buenos, ya lo veréis.
Soltad a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranco. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Valora el volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, verás mi corazón. Valora el volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Soltado a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladradme, acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valora el volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valora el volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón.
Pues ahora sí, amigos, llega el momento del misterio al hiperespacio. Nuestro gran experto en lo oculto, en el misterio, en lo que nadie nos quiere contar, en la conspiración. Él es Héctor. Bienvenido de nuevo, Héctor.
Muy buenas noches, Juan Pedro. Me encanta la introducción que me haces, ¿eh? Me encanta. Escucha, cada día.
Esto tiene que ser así.
Cada día, o sea, mejor.
Es el momento del misterio. Y el misterio, hay que poner voz profunda de misterio.
Sí, perfecto.
Bueno, pues nada, cuéntanos de lo que, como decíamos, hoy venimos cargados, sí, y que tenemos.
Venimos aquí de noticias porque la actualidad manda.
Eso es.
Y bueno, el primer tema que vamos a tratar hoy es. Recientemente, pues un equipo de científicos en España pues están registrando potentes ráfagas de radio producidas por fuentes energéticas provenientes de fuera de nuestra galaxia. Y para ello, vamos a ilustrarlos con un vídeo de un experto que nos está diciendo, que nos va a explicar pues un poquito qué es lo que están descubriendo.
Así, de forma constante, un grupo de científicos está registrando ráfagas de radio producidas por fuentes energéticas provenientes de fuera de nuestra galaxia. Algo que realmente no es tan raro, lo que sí lo es que es de forma repetida y constante. Las ráfagas de radio rápida, FRB en su abreviatura en inglés, se descubrieron por primera vez en 2007 y desde entonces han tenido a los investigadores intrigados. A veces son únicas y a veces se repiten emitiendo múltiples destellos hacia la Tierra, pero nunca se había encontrado un patrón común para poder estudiarlas. Hasta ahora. El Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast Radio Burst Project, sí, así se llama, es un grupo dedicado a observar y estudiar ráfagas de radio rápidas y descubrió que una de ellas tenía una periodicidad regular. Es decir, se repetía pero de forma constante, pudiendo así calcular cuándo volvería a detectarse gracias a su patrón. Es la primera vez que esto ocurre según el paper publicado por sus investigadores. Aunque se sepa de dónde viene, no se sabe qué la provoca exactamente y, sobre todo, por qué sigue un patrón periódico. La lógica, sin embargo, dice que esta modulación se deberá a alguna disposición concreta del astro que la produce en un entorno determinado. Por ejemplo, una de las opciones que se baraja es que la esté orbitando un agujero negro. Y claro, cuando el agujero negro se pone en medio de la señal FRB, pues la tapa, que son los 12 días del intervalo, y cuando se vuelva a ir empiezan los 4 días que está visible hasta que vuelve el agujero negro. Otra de las posibilidades es que se trata de un sistema binario de estrellas, en el que una de ellas, más pequeña y densa, emita las señales que se vean atrapadas por la grande cada cierto tiempo según la órbita que tengan. En cualquier caso, los investigadores esperan ahora encontrar más información sobre la señal ahora que tienen más control sobre ella. También quieren encontrar patrones similares en otras señales FRB para saber sobre todo cómo se producen, qué las producen y el impacto que pueden tener.
Pues nada, Héctor, cuéntanos porque está interesante el tema.
Es un tema complejo, es un tema para expertos, ¿eh?
Sí,
es un tema para,
claro,
científicos. Pues el buen hombre este nos ha explicado un poquito a las conclusiones que están llegando los científicos.
No, y no solo eso, sino que es que además la señal esta que llegó hace poco, desde hace, bueno, a ver, desde hace, que está a 12 millones de años luz, que es más cercana que las que ya se habían registrado, está volviendo locos a los estés porque es igual, o sea, es una señal esta periódica, una señal constante, una y que le llega de vez en cuando y que tiene, no la han encontrado ningún significado en Morse ni nada, pero que es extraña.
Se extraña, y en pocas palabras te puedo decir, es como que si ETE nos estuviera llamando a la Tierra.
Sí, bueno.
Es
Que ETE lo hacía con dos paraguas,
con dos paraguas.
El scramble de
pues,
la cría.
No, pero es la comparación, ¿no? Es una cosita parecida, es decir, es como si estuvieran llamándonos.
Que sí, que luego tienen el universo emite señales ondas que emiten sonidos, pero claro, lo que no están acostumbrados es a las cadencias
la
y a que duren cada cierto tiempo.
Efectivamente, la constancia, la cadencia que tienen y periódicamente cada determinado cierto tiempo. Entonces eso es lo que extraña y es lo que están centrando todos los telescopios que hay y los satélites los están centrando para...
Sí, que gracias a Dios cada vez es más.
Claro, porque cada vez son más modernos. Entonces, pues estamos pudiendo visualizar y escuchar más cosas que de las que ocurren ahí arriba.
Fíjate qué cosas, macho.
Sí.
En fin, pues dinos.
Pues el segundo tema que vamos a tratar hoy es... La semana pasada os comentamos que tuvo lugar en Estados Unidos una audiencia pública sobre los fenómenos aéreos no identificados para el subcomité del Senado sobre amenazas y capacidades emergentes. Entonces os vamos a poner un audio para ver a qué clases de conclusiones se llegaron en el subcomité, que, como os hemos dicho, transcurrió la semana pasada.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos presentó imágenes de un objeto volador no identificado, un OVNI, durante una audiencia este miércoles en la Subcomisión de Servicios Armados del Senado en Washington. Según el Pentágono, el video fue captado este año y muestra al OVNI sobrevolando a gran altitud cerca de un avión en algún punto del sureste asiático. Este otro video muestra un objeto esférico sobrevolando a gran velocidad en algún punto del Medio Oriente. Las imágenes fueron captadas en 2022.
How are we going to get more data?
Shane Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías para todos los dominios del Departamento de Defensa, indicó ante los legisladores que es imposible identificar a la esfera y que este caso sigue aún sin resolverse.
En nuestras investigaciones no se ha encontrado evidencia creíble sobre vida extraterrestre o actividad fuera de nuestro planeta u objetos que desafíen las leyes de la física.
La Oficina de Resolución de Anomalías para Todos los Dominios, conocida como AARO por sus siglas en inglés, fue creada por el Departamento de Defensa en julio de 2022 con el objetivo de sincronizar los esfuerzos del Pentágono y otras agencias federales, entre otras cosas para detectar e identificar objetos de interés que sobrevuelen cerca de instalaciones militares y mitigar cualquier amenaza a la seguridad nacional, incluyendo objetos espaciales no identificados. Durante la audiencia, la senadora republicana Joni Ernest expresó su preocupación ante los desafíos y las amenazas de seguridad que representan artefactos como el globo espía chino, que fue derribado por un avión militar frente a la costa atlántica estadounidense.
Bueno, aquí donde lo veis, esto, aunque os parezca que tal, es un corte de la CNN Latina de Estados Unidos. Te dejo, Héctor, que sigas. Sí. Quería explicarlo antes porque parece que sí, es cualquiera.
Pero es
que
la está... CNN, efectivamente, es un corte de la CNN. Bueno, pues a la conclusión que llegó el director Kirkpatrick es, podríamos decir, un titular es que hay evidencia de ovnis, pero no de vida extraterrestre. Es decir, pues claro que se están visualizando. Él en el Senado puso un vídeo de dos objetos no identificados, pero yo estoy completamente seguro de que hay cientos de vídeos, tienen cientos de vídeos. Ha sido tal la alarma que se generó a nivel mundial a raíz de...
Del
globo y de otros tres objetos, de los cuales ya no...
Sí, que hablamos ya hace
un par de semanas de que vimos en todos los
telediarios
cómo derribaron un globo, pero de los otros tres objetos que ocurrieron tanto en Estados Unidos como en Canadá y en Alaska, de esos ya no ha habido ni imágenes, ni vídeos, ni nada. Y el Pentágono, además, ya lo dijimos la semana pasada, que se niega a que veamos, a que podamos ver o tener acceso a esas imágenes. Pues una de las reflexiones que se llegó al Senado, porque hubo una gran convulsión a nivel de prensa internacional y de todos los senadores de Estados Unidos que querían, le pidieron, como decir, al Pentágono que diera respuestas a ello. Pues el Kirkpatrick, que es el representante, el director que se encarga de estos temas, dijo de que hay evidencia de ovnis, pero no de vida extraterrestre. Es decir, no pueden dar explicación.
Sí, que pueden decir que un extraterrestre, claro, estaba dentro de la nave.
Hay imágenes de lo... Pero claro, tampoco hay explicaciones para decir, porque no saben qué es lo que es.
Eso,
¿entiendes?
Es.
Pero la evidencia está ahí.
Sí. Y que derribaron 7-8 aparatos,
claro.
Eso está claro.
Y lo que pasa es que eso no quieren...
Y no solo eso, sino que ellos mismos fueron los que dijeron que uno era hexagonal, octogonal, otro era redondo, otro era...
Pero no quieren hacer públicas las imágenes.
Y... También os digo, el vídeo este que hemos estado escuchando ahora, que se puede buscar por internet, ahí sale una imagen real, dada por la NASA, de donde un avión comercial por encima pasa una bola a toda velocidad. Y claro, de eso no tienen explicación, que es a lo que venían a explicar en este vídeo, que es decir, sí, sabemos que hay algo, pero no sabemos qué.
Eso es. Es que los radioyentes no pueden visualizar lo que tú estás
comentando,
Juan.
Por
Pedro.
Eso digo que los remito a YouTube.
Claro,
que no recuerdo cómo se llamaba el vídeo, pero si lo buscáis como señal de radio... OVNIs NASA...
Es el vídeo, por ejemplo, de donde está sacado el titular es... Hay evidencia de ovnis, pero no de vida extraterrestre.
Ah, pues mira, hay evidencia de ovnis y no de vida extraterrestre.
Entonces, ahí si lo buscáis, ese vídeo se visualizó en el Senado.
Pues eso, si lo veis a través de YouTube, ahí os aparecerá el vídeo de donde nosotros hemos sacado el audio.
Lo que pasa es que es un contrasentido, ¿no? Porque si hay ovnis, alguien los ha tenido que construir, ¿no? Con lo cual hay vida.
Claro, pero ellos no se atreven a decirlo.
Claro,
no se atreven. Claro.
Pero ¿quién te dice que no es un invento malayo y que lo han subido con un globo y de repente pues le han pegado?
Sí, bueno, o sea, pues la palabra ovni es objeto volador no identificado. Puede estar hecho por un tío la huérguina.
De hecho, eso ya lo han quitado. O sea, ya no lo llaman ovni, ahora les llaman...
Ahora les llaman fenómenos aéreos no identificados.
Efectivamente.
Ahora se llaman así, es decir, han ampliado el abanico, es decir, antes era un objeto y ahora son fenómenos.
Eso
es. Es decir, están abriendo el abanico, claro, porque no solo para un objeto, sino para cantidad de situaciones que están ocurriendo en el espacio y en el cielo, que son anómalas y completamente...
Ya hablábamos hace 2 semanas también,
sí.
De cómo nuestro Herr Commandant nos mandaba un mensaje diciéndonos que por el Atlántico se habían visto luces extrañas.
Cada vez están ocurriendo...
Y que eso no ha salido en ningún lado, ¿eh?
No. Cada vez hay... Yo que sigo determinadas webs... Y tal, y cada vez hay muchísimos más avistamientos a los cuales el ejército, el Pentágono y la NASA no, vamos, te hablo de Estados Unidos como de si hablamos de China o de Rusia, a los cuales no hay explicaciones. Es que ellos son los primeros que no saben qué es lo que está ocurriendo. Porque ese tipo de aeronaves, podríamos decir, Estados Unidos sabe perfectamente, podríamos decir que Estados Unidos es la mayor potencia aeroespacial que hay en el mundo.
Sí.
Y entonces ellos son conocedores perfectamente de que Rusia o China no tienen esas capacidades para lo que se está visualizando en el espacio, o sea, o en el cielo, ¿me entiendes?
Pues mira, precisamente anoche pusieron un documental en la 2 que hablaba sobre esto, sobre la guerra espacial entre China, Rusia y Estados Unidos. Y hablaban de cuál era la potencia, que sí, que los chinos están muy arriba.
Sí, se están desarrollando.
Realmente la mayor potencia de momento son los americanos,
o sea, a nivel aeroespacial. Entonces, si ellos desconocen y no saben y no saben qué explicación dar a estos fenómenos,
pachas a temblar.
No se puede decir o especular con que Rusia o China puedan tener ese tipo de aeronaves que no tienen, no se les ve motores, que no tienen alas, que no dejan rastro de calor. Entonces, son cosas que se le escapa a la comprensión del ser humano a día de hoy.
Sí, de momento. Bueno, seguramente luego encontraremos alguna explicación, ya no la darán. Sí. Y si no, pues esto entrará dentro de nuestro misterio.
De nuestro misterio.
Sí. Ahora vamos a ir con un... La semana pasada estuvimos hablando del incidente del encuentro de ovnis con un avión que venía de Ibiza y que aterrizaba en el aeropuerto de Manises y que despegaba un avión de las Fuerzas Armadas para ver si interceptaba las luces y, en fin. Todo esto se lo dijimos a Héctor, que como se lo dejamos como asignatura pendiente, y hoy no lo ha traído. Así que cuéntanos, Héctor.
Bueno, pues vamos a hablar de un caso mítico de España, de la ufología. Este caso viene del año 79, del 1979, en el cual a nivel no solo de España, sino de Europa, podríamos decir que es el fenómeno ufológico más importante que ha habido
sin duda
en Europa. Y como muy bien ha explicado Juan Pedro, pues un avión comercial que iba al trayecto Madrid...
Sí, bueno, no, realmente venía de Frankfurt, Ibiza, creo que era Canarias,
o algo así, no me acuerdo. Y pues a mitad de camino...
No, ahora lo vamos a escuchar.
A mitad de camino empiezan a aparecer luces rojas...
Y entra una cagalera al piloto, todo esto lo digo de broma.
Sí, no, y el piloto, claro, empieza a visualizarlo y empieza, claro, con 109 pasajeros que llevaba ese vuelo. Pues lo que va a poner ahora mismo Juan Pedro es el audio original de lo que ocurrió dentro de la cabina del piloto hablando
con la torre de control
de Manises de Valencia.
Sí, bueno, y con la de Barcelona y con la de... O sea, es que es brutal. Yo os recomiendo que lo oigáis porque es un testimonio muy interesante.
Sí.
11 de noviembre de 1979. Palma de Mallorca. El vuelo 297 de la compañía TAE procedente de Salzburgo, Austria, aterriza en Palma de Mallorca haciendo escala para luego continuar hacia Tenerife. La aeronave es un Caravel SE-210, el primer turborreactor comercial francés, propulsado por 2 motores Rolls-Royce RA-29. A las 22:40 despega de Palma sin más contratiempos con destino a Tenerife. Transcurrido poco tiempo después de despegar, empiezan a recibir por la frecuencia de emergencia, unos extraños sonidos que no se correspondían con el código Morse. Unos 20 minutos después del despegue, la tripulación observa unas extrañas luces que se dirigen hacia ellos. Viendo que se acercan peligrosamente, el comandante llama al centro de control de Barcelona para pedir información del tráfico, pero el controlador le responde que en presentación radar no hay ningún otro tráfico cerca de ellos.
Barcelona, Taylor 97.
Taylor 97, dígame.
Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura.
A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora.
Afirmativo.
Vale, 297, recibido, gracias.
Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante.
El avión es un tráfico y está aproximadamente en la altura. Ahora estamos librando nosotros los 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26.
297, recibido, gracias.
Barcelona, Estado 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico?
Flight 297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca.
Flight 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado.
Barcelona, Flight 297, he incrementado el rate de ascenso a la actividad a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
Al ver que el extraño objeto se acerca demasiado, la tripulación decide desviarse hacia Valencia. El controlador de Barcelona Centro transfiere el tráfico a la aproximación de Valencia, y en el contacto, el controlador de Valencia le pregunta a la tripulación si requiere que llamen a defensa para interceptar el objeto.
Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia.
TAE 297, recibida. TAE 297, pase a frecuencia 1-3-3-6-5.
3365, TAE 297.
397, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa?
Pues si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado.
De acuerdo, ahora mantengo el color 90, me voy al borde Valencia.
Recibido, nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras sea posible la posición del tráfico.
Rumbo Valencia ahora, TAE 297.
Luego se producen unas comunicaciones entre las distintas dependencias de control para coordinar la emergencia y para ver si algún radar puede ver el extraño objeto.
Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza.
¿Al sur oeste de Ibiza?
Sí.
No, no vemos nada.
Vale. Está a 63 millas en el Royal 142 del borde Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado. Y entonces pues ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor no.
Sobre las 042, suena la sirena de Scramble en la base militar de Los Llanos, en Albacete, y un Mirage F1 despegue en misión de interceptación. Al poco de despegar, el capitán del Mirage empieza a escuchar la extraña señal por la frecuencia de emergencia y divisa las luces. El Caravel se aproxima a Valencia. El controlador no ve en presentación radar el extraño objeto, pero saliendo a la terraza y con ayuda de los prismáticos logra ver las luces rojas junto al Caravel.
¿Y lo estaba
estaba viendo con los prismáticos, ¿eh?
¿Y lo veis vosotros?
Sí, que no, el cachote, que tiene un tío al lado.
¿Que tiene un tío al lado?
Sí, le hemos grabado así con la emergencia, en marcha. Pero bien, vamos a lo mirar ya ahora.
A ver si se lo miráis.
Hostia.
A ver si sale.
Vale, corto, chato.
Vale.
El Mirage estuvo persiguiendo durante una hora al extraño objeto sin conseguir alcanzarlo. Luego tuvo que regresar porque no tenía más combustible para continuar la persecución. El Caravel aterriza de emergencia en Valencia. Nunca se supo con certeza qué fue aquel extraño objeto.
Cuidado. Perdón, cuidado con lo que acabamos de escuchar. Todo esto es real. Son grabaciones reales entre el avión, la torre de control, la otra torre de control y contra el Estado General y
el ejército
que sale. Es un episodio, como decía antes Héctor, apasionante y que nada, le voy a dejar a él que nos lo comente.
Pues como hemos comentado anteriormente, es un audio real de lo que ocurrió en el año 79 en el espacio aéreo español entre un avión comercial y lo que estaba visualizando el piloto, que eran, podríamos decir, es que
bueno, luces rojas,
que son dos luces rojas que eran dos jodidos ovnis, tío, porque sí, más adelante
sino que es que encima iban a más hostia que capitán, era lo que me asustó.
El capitán del ejército cámara,
sí,
cuando sale en modo scramble a interceptarlos, es decir, cuando se iba acercando a ellos, porque hubo un momento en que se va acercando a ellos, que esto es lo que ocurre siempre. Yo que escucho muchos de estos temas, es lo que ocurre, les ocurre a todos los pilotos, es según se van acercando al objeto volador no identificado, todos los sistemas del avión dejan de funcionar. Sí. Pues a Javier Cámara le ocurrió eso. Lo primero que empezó a dejar su...
De hecho, te podía hacer fotos y no le funcionaba.
Eso es. Es decir, él tenía dentro una videocámara para grabar todo lo que ocurre, para luego la caja negra plana. Pues eso es lo primero que empezó a dejar de funcionar. Su armamento para lanzar misiles tal dejó de funcionar. Su radar dejó de funcionar. Bueno, pues esto es dentro de la ufología, dentro aérea, por ejemplo, es decir, a todos los aviones comerciales y militares les ocurre exactamente lo mismo. Todos sus sistemas quedan completamente anulados. Pues a Javier Cámara le pasó esto y dicen, o él comentaba, que es en ese momento cuando realmente se dio cuenta o sintió miedo. Es decir, no tenía a su disposición ninguna de las armas que él podía para poder defenderse, ninguna funcionaba.
No.
Entonces.
No solo eso, sino que este hombre, ya os digo, os remito también para que veáis que todo esto que estamos contando es cierto. Hizo un especial Iker Jiménez, donde aparece el cámara, sino el piloto. Y explica el hombre que todavía, con mogollón de años que tiene y que el hombre todavía goza de buena salud, todavía no sabe qué es lo que pasó. Y que a él lo peor que tuvo fue que se quedó sin lo que hablábamos, que se quedó sin pues nunca llegó a interceptarlos, o sea, no, corrían más que él.
No llegó, efectivamente. Comentó en el programa que tú comentas con Iker, es que no estoy exacto, no sé exactamente si... Porque para poner un avión a Mach 2 o Mach 3, que era en ese momento lo máximo que podía, tienes que pedir permiso.
Sí, sí, claro.
Porque rompes el espacio de sonido y eso hace un estruendo. Él pidió permiso, se lo concedieron y puso el avión, pues no sé si fue a Mach...
A todo lo que daba.
A Mach 3, a lo máximo que podía. Se fue acercando, pero no llegó, o sea, no llegaba con a máxima potencia del avión. Además, no llegaba ahí.
Las luces tiraron hacia la zona de Ibiza, zona de Palma, y se tuvo que dar la vuelta.
Es que se supone que iban cuatro. Dos acompañaban a cámara y los otros dos coger
en otro. Es que eso es lo que hablábamos de, es que hay otro vídeo en el que Héctor y yo hemos estado comentando esto, la jugada, es que sale el director del aeropuerto de Manises, pero claro, es un señor ya mayor en el que se contradice completamente con todas las audios que hemos escuchado, porque según él sí que lo habían visto por el radar, sí, ahí se dice que no.
Él lo comenta que sí, efectivamente, que lo estaba viendo. Esa noche el director del aeropuerto, cuando todo esto ocurrió, él estaba en el aeropuerto, lo llamaron, subió a la cabina
Y es que precisamente esa noche le tocaba de guardia. O
estaba
así,
de guardia, eso, tal. Sí, sí, sí. Y él afirma que, claro, no, le dice al periodista que no, que no había dos, había cuatro. Que es que desde la torre de control lo estaban visualizando. Y más, da los datos de los cuales dos van, cámara va persiguiendo a dos, pero es que te dice exactamente el rumbo que toman los otros dos, que uno se va para Madrid y el otro va para Palma de Mallorca.
Sí.
Porque lo estaban visualizando en el radar. Esto,
no, el que lo, no, eso el que ¿el lo director? Visualiza es el cámara.
No,
el cámara visualmente es el que ve que uno, que él sigue como a dos, pero ve sí. uno que se va.
Pero me refiero, Juanpe, que en el audio, en el otro vídeo, en la entrevista al director, sí, él es el sí. que te explica que dos se quedan con cámara.
Sí, pero él y... lo explica. Claro, pero es que ahí entra lo que te quiero decir. Es un señor ya mayor.
Es un señor muy mayor, que tiene 80 y tantos años, llevaba 30 y tantos años absolutamente caído sin conceder una entrevista.
Pero yo lo que te quiero comentar es que lo que comenta...
No, pero es que empieza la entrevista diciendo que habla, pero si te acuerdas, habla de ovnis.
Sí, sí.
Te dice,
no,
hay cuatro ovnis. O sea, no.
Tres ovnis, tal, sí.
No, te dice, hay cuatro, dice, y el periodista le dice, pero no, dice, no sé si dice cinco o cuatro. Dice,
no, hay cuatro, hay dos que siguen al
dice,
avión.
Dice, no, el avión y cuatro ovnis, dice.
Sí. Pero bueno, yo creo que ahí también el hombre, en la entrevista que le hacen, a lo mejor no es el mejor momento para que él se acordase de todo. A lo que te quiero decir, que sí, está claro que ahí había algo.
Hubo algo, pero a mí me quedo con... Porque es que... Él ya te digo que dice, él, como que desde la torre estaban visualizando dos, se fue, cámara perseguía dos, pero dice, los otros dos ecos, uno tomó rumbo Palma y el otro tomó rumbo Madrid.
Madrid, sí, así lo dice.
Y él también dijo, porque el periodista le pregunta, pero usted lo estaba visualizando en el radar, y además te dice el nombre del radar, que ahora no me acuerdo.
Sí, el radar, no sé cuántos.
Y lo estábamos viendo. Sí.
Pero eso es muy raro que eso no se lo comentaran al piloto del avión.
Ya, pues
lo
mismo.
O sea, es más, que es lo que hablábamos antes, la cagarera del piloto.
Es que, claro, no sé qué cojones es esto,
que estaba a 12 millas, de repente se ha puesto en 30 segundos a media milla.
A media milla, es decir,
y que he elevado yo mi avión a no sé cuántos pies.
Y dices,
que han subido a más hostia que yo.
Sí, así es.
Y no solo eso, sino que dice, y ahora es que los tengo abajo, que se han bajado, porque sí. A 300 pies de tal. Y el tío, pues hombre, es normal que le entre el rollo de aterrizo mi avión. Más que nada porque dentro del avión, pues hay que decirlo, iban 108
pasajeros. 108
pasajeros,
tío. Entonces, así fue. Y bueno, pues es un audio y lo hemos puesto para los radioyentes porque es lo que estamos poniendo, es transcripciones reales que están grabadas y...
Que no nos inventamos nada.
No, esto son transcripciones reales de lo que ocurrió y no sé por qué y por qué medio han salido a la luz.
Sí, pero
han salido y es
lo que, esto lo que
es todo absolutamente esto real, efectivamente.
Pues sí, nada, sí. Héctor, tío, te voy a decir una cosa... Hoy hemos triunfado. porque hemos dejado mantillas a cualquiera. No, fuera de broma. Todos los que estéis interesados en este tema, no tenéis nada más que meteros por YouTube o por
lo vais a encontrar.
Encontraréis historias sobre el incidente de Manises.
O por lo menos sobre lo que nosotros hablemos. Todo está documentado y lo van a poder encontrar absolutamente todo.
Eso es.
Ibiza, Mallorca, Madrid, oye, no sería otra cosa.
Que claro que...
Es que lo no, de los ovnis saben mucho, es que... No, Mallorca y Ibiza...
Estos se cabrearon, en mitad de camino se cabrearon, es como cuando vas en coche, pues yo no quiero ir a esa discoteca, yo me voy a la otra. Y estos, claro, con esos aparatos como... se pueden permitir el lujo de ir en ciudad. Pues yo me voy a pachar a Ibiza, yo me voy a pachar a Mallorca, yo me voy a pachar a Madrid.
Si la movida mala es que era un avión con escala, que es que no salía de Ibiza.
No, venía
que
de
que paraba, Frankfurt. Dejaba ahí gente de Frankfurt o no de, sé
sí,
dónde han
ahí,
dicho.
Sí, Frankfurt.
Pero bueno, en fin. Que lo dicho, que nada, Héctor, te esperamos la semana que
viene. Seguiremos trayendo temas que a la audiencia esperemos que les guste, claro que sí.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Para despedir el programa de hoy lo vamos a hacer con una petición que nos han mandado y nosotros, que somos muy buen mandados, pues también vamos a cumplir con ella. Se trata de Roneo Fan Club, el primer larga duración del dúo granadino La Plazuela. Cuidado, ahí es nada. Que se mueve entre el funk y la electrónica con el flamenco como base, pero además que lo hacen bien. Que muy bien. Como primer avance nos dejan Peíname, Juana. con la placela nos despedimos hasta la semana siguiente o hasta el programa siguiente, que regresaremos con mucho más y mejor. Dios, 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 Dios. Peíname, Juana, lo peíname, tírate. Y el día que yo te dije, peíname, Juana, lo peíname, tírate. Ay, por la ventana. Llegué aquí, yo te dije, peíname, Juana, lo peíname, tírate. Llegué aquí, yo te dije, peíname, Juana. Me estoy ocupando más de mi salud mental que de vuestra tontería. No tengo tiempo para echarle cuenta.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.